Este 2021, desgraciadamente, nos está trayendo muchas cosas desagradables. Pero bueno, hay cosas que no lo son tanto, sino son para celebrar. Porque tener un legado cultural como el que nos dejó el contraalmirante don Miguel Lobo y Malagamba, evidentemente es un tesoro. Pero es un tesoro que, a nivel personal, considero que debemos conocer un poco más. Para que nos hable un poco más del contraalmirante Malagamba, tenemos a un amigo de este programa, de esta casa, a un maestro, qué bonita la palabra, profesor de universidad, como es Francisco Glicerio. ¿Cómo está, Francisco?
Hola, Santi, muchas gracias por invitarme. Y enhorabuena por tu programa, de verdad.
Muchas gracias a ti. Oye, Paco, si permites que te tutee.
Sí, siempre.
Estamos hablando de uno de los grandes personajes, no solamente de nuestra historia particular, de nuestra historia local, sino uno de los grandes personajes del siglo XIX, ¿verdad?
Efectivamente, Santi. No se ha valorado, quizá por su temprana muerte. Él nació en 1821 y murió en 1876, tenía 54 años cuando falleció. Y quizás por eso, no, o porque a veces no apreciamos lo suficiente nuestra historia, no se había dado a conocer del todo su figura. Este bicentenario lo está posibilitando, Santi.
Eso siempre es importante, porque cuando uno revisa lo que de momento tenemos en este bicentenario, te das cuenta de que hay muchas conferencias, hay mucha información que está apareciendo que antes no estaba, y mucho interés por el almirante.
Tenemos en gran parte es gracias al capital humano y a las instituciones que lo están apoyando. Y como bien has dicho, hemos encontrado mucha documentación, gracias también a la familia, a las propias, sobre todo descendientes colaterales de sus hermanos o de otras ramas de los Lupi, Lobo, que ellos vienen de Génova. Y estamos pudiendo, pues por ejemplo, hemos encontrado, Santi, documentación acreditando las donaciones que hace el almirante Lobo al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Su apoyo a la navegación. Sí, bueno, la colección numismática, estamos en contacto con el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y es impresionante lo que donó de sus viajes también por América.
Claro.
Después de la navegación submarina, el apoyo al Ictinio de Monturiol, hay artículos que lo acreditan. Así que, o por ejemplo, el propio monumento a Colón, que está en Madrid, fue gracias a nuestro isleño, el que comenzó con esa idea. Se construirá, se erigirá mucho después de su muerte, pero gracias a él comenzó esa suscripción para realizarlo, el monumento a Cristóbal Colón, al descubridor de América.
Ser marino, independientemente de que luego tengas una predilección por ser un hombre ilustrado, pero ser marino ya te da algo de más, ¿verdad? Porque fíjate las puertas que te abre, y sobre todo en aquel tiempo.
Es lo que hemos visto en sus epístolas. Él unió, además, como dice en su sepulcro, él sirvió a España con la pluma y la espada.
Claro.
Y lo que tú dices, ese bagaje, ese cosmopolitismo que tenía, esa cultura.
Claro.
La adquirió precisamente, no solamente estuvo en América, también estuvo en Filipinas. Fue un personaje que además lo vemos con no solamente la donación, te he mencionado las donaciones al Museo Arqueológico Nacional, pero también al Museo Naval de Madrid o la propia Biblioteca Lobo en
San
Fernando.
De eso te iba a decir, tenemos una joya, en realidad tenemos una joya.
Sí, esa maravilla, recordemos, él fallece el 5 en París, está haciendo un magnífico estudio el doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz sobre su enfermedad y muerte. Pues fallece en París, en la capital de Francia, el 5 de abril de 1876. Y su viuda, doña Elena Rabina, es la que donará a su ciudad natal esa gran biblioteca. 6.000 volúmenes, estamos hablando. Luego se ha ido enriqueciendo posteriormente. y bueno, pues tenemos que estarle muy agradecidos los isleños.
Claro, 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 porque verdaderamente tenemos en casa algo que otras ciudades estarían, bueno, pues no sé, deseando poder tener. ¿Se puede investigar? ¿Hay archivos suficientes? ¿Podéis investigar vosotros más la vida de este contraalmirante que fallece además tan joven, pudiendo haber conseguido muchísimo más, ¿no?
Siempre hay, el por ejemplo, están los ISIS, la ucronía, ISIS hubiera...
Claro, claro.
Entonces, eso ISIS...
Pero bueno, su vida fue la que fue.
Claro, algunos han hablado, ISIS hubiera estado en 1898, claro. Si hubiera vivido esos 22 años más. Nace en 1821 y muere joven. Pero lo que sí, sí hay archivos. Mira, estamos manejando, por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional, sí, en la sección órdenes militares, hay bastante documentación sobre su linaje. Como te digo, ellos eran de origen ligur, eran de Génova, sí, concretamente de una localidad que se llama Pegli. Y llegan aquí y transforman su apellido, que era Lupi, sí, en Lobo.
Ajá. Claro, evidentemente traducen su apellido. Claro, lo castellanizan.
Y bueno, hemos encontrado ahora algo interesantísimo, te lo digo aquí. Sí. Él, por ejemplo, su tío, sí, Juan Bautista Lobo, sí, también es famoso en este bicentenario, pero es famoso porque está en el Acta de Independencia de México. Ajá. Que también está celebrando. Entonces, un tío de un, ajá, marino de la isla. Claro. Fue uno de los próceres, de uno de los que firmantes, claro, de la Declaración de Independencia de México en 1821 con respecto a España, de la Nueva España con respecto a la Antigua España.
Estamos hablando de la isla, estamos hablando de San Fernando, de una ciudad ilustrada donde muchos de sus hijos o muchas gente que no siendo de aquí ha vivido mucho tiempo aquí, en su momento era, pues no sé, yo imagino un lugar donde había que venir a la Isla de León por todo lo que te ofrecía.
Efectivamente, además hablamos muchas veces, Lobo sigue ese triángulo de la Armada, la vida de Lobo. Aquí todavía hoy en día, en San Fernando, hay mucha gente de Cartagena, sí, de Ferrol. Pues Lobo precisamente era de San Fernando, fue comandante general del departamento de Ferrol, y posteriormente, poco antes de ese, un par de años antes de su muerte, es nombrado también del departamento, capitán de general del departamento de Cartagena. Con lo cual, ciertamente, este itinerario que llevó Lobo, fueron muchos marinos que sus vidas fueron, ciertamente siguieron estas ciudades. Es más, en la biblioteca de que hay en Ferrol, ¿sí?, la biblioteca fue fundada también por Miguel Lobo Malagamba. Yeah. Allí en el, queremos hacer también una exposición en el Museo Naval de Ferrol. Nos gustaría hacerla en septiembre, estamos en ello.
Eso es importante, hombre, claro, con todos los condicionantes que nos ofrece esta COVID, a ver cuándo salimos definitivamente de ella, pero es importante ese desplazamiento interno donde, bueno, fueron dos lugares donde este hombre estuvo trabajando, estuvo conviviendo, estuvo viviendo, disfrutando, sufriendo, en fin, no sé, viviendo, ¿no?, a fin de cuentas.
Sí. Además reconstruyó ciertamente, imaginaos Cartagena después de la Revolución Cantonal. Claro. Recordemos como Benito Pérez Galdós habla del cantonalismo, hablan del cantón de Cartagena y habla de Lobo también, este gran escritor. Entonces, en Cartagena, las fuentes de hemeroteca que estamos consultando acreditan el afecto y el cariño que le tenían a Lobo por la reconstrucción del arsenal y de la ciudad.
Claro.
Así que ciertamente fue un hombre, nuestro isleño, fue un hombre muy trabajador, fue una persona destacada en el mundo de la cultura y en el mundo de las armas también.
Claro, y además que escribió sobre una amplia variedad de temas, ¿no?
Lo hemos dicho, muchas vidas, eso lo hemos puesto de relieve hace poco, muchas vidas se han salvado en el mar gracias a Miguel Lobo Malagamba.
Exactamente.
en el Reino Unido, él estuvo en la Inglaterra victoriana, él ve allí la Sociedad de Salvamento de Náufragos y la exporta a España, claro. La importa aquí con nosotros. Y estamos hablando de que ese establecimiento, los orígenes de salvamento marítimo en España, cuántas vidas se han salvado gracias a salvamento marítimo.
Pues todo parte de ahí, todo parte de Malagamba, de uno de esos viajes en esta ocasión al Reino Unido y se trae ya definitivamente para España lo que, como bien has dicho, ha salvado desde entonces tantísimas y tantísimas vidas, poniendo además, preocupándose de que hubiesen en cada cierto kilómetro de costa un puesto para que, en fin, bueno, lo que tú dices, ¿no? Creo el salvamento marítimo. Como Dios manda. Bueno, yo lo que no quiero es lo que tampoco quiere mucha gente que nos está escuchando, es que termine este 2021 y se diluya un poco la figura de Malagamba. Evidentemente me imagino que todo lo que se está haciendo, todo está claro, y va a tener una continuidad en el tiempo, porque a estos personajes hay que darle el sitio en nuestra historia y esto es así.
Estamos, a ver, los latinos decían verba volan, scripta manen, lo hablado se va, lo escrito permanece. Claro. Y se publicará de estas exposiciones que te he comentado, sí. Pues se hará un catálogo. Ahora tenemos la semana que viene, el 15 de junio, será la exposición en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Sí. Estamos muy agradecidos. Hombre. A su director, Santiago Saborido.
Hombre.
Y haremos aquí en San Fernando, por sí. ejemplo, en octubre y noviembre, sí. gracias al coronel Miguel Flores, es el director del Museo Naval, habrá sí. también una exposición. Y todo eso queremos hacer un catálogo. Y luego, del ciclo de conferencias que se está realizando, todavía online, debido sí. a las circunstancias que has comentado, Santi, pues se hará un libro de actas.
Bien.
Para que cualquiera que quiera consultarlo, pueda hacerlo. A disposición de la ciudadanía.
Oye, que me gusta hablar de gente así, de gente además que es de aquí y que, bueno, la gente quizás solamente conoce porque una biblioteca muy especial que se encuentra en el ayuntamiento tiene el nombre de Contraalmirante Lobo. Bueno, pues tenemos que saber
un poquito. Y acuérdate, el Paseo General Lobo también.
Por ejemplo, allí, por
cerca
ejemplo.
De la antigua estación.
¿Tú crees que la isla le está pagando realmente lo que no? Hombre, siempre la deuda va a estar ahí, pero al menos ha sido grata con la figura del Contraalmirante.
Yo me conformo. La verdad, estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo. Las conferencias, la asistencia sí. a los actos también, cumpliendo la normativa vigente claro, de COVID, claro. Estamos contentos también porque no se conocía mucho de él y, como bien has dicho, se está poniendo en valor la figura de este isleño. Claro. Y eso es lo que es la satisfacción que tenemos, Santi.
Pues yo me alegro muchísimo, le das un abrazo grande a esa comisión y hablar, como digo, de gente como esta, yo creo que es una obligación, es un deber que tenemos los que amamos esta tierra y los que queremos defender a la gente ilustre de esta ciudad. Don Francisco Griserio, muchísimas gracias, como siempre, por haber compartido con nosotros un ratito de tu sabiduría en un personaje tan nuestro como Don Miguel. Un abrazo.
Muy fuerte. Hasta luego.